I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Nada de nada.
Para que nunca tengas que decir.
Nada que ver. Nada.
Un podcast original de SkipTenet.
Nada.
Bienvenidos a Nada Que Ver, les saluda Luis Pablo Boregarda. Aquí estamos como cada semana en este podcast para hablar de lo mejor. Ah, no, chingado, ya me estoy confundido, así que nada que ver.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno que estás confundido porque esto no es el programa que ustedes tienen!
¡Teníamos!
¡Te llevaban! No, pero no. Mucha banda que está viendo ahorita La Chora, Luis Pablo, va a decir, no mames, ya regresó. No.
No, estamos preparando, pero eso es, estamos preparando un regreso, ahí como ya sabes, las series que terminan muy mal, sí. Luego se está preparando el regreso, ahí hay unas pistas, sí. Que sí, que si no, pues ahí nada más para que sigan conectados. Pero sí, bueno, estoy muy contento en La Chora.
Exacto. Maestro Boregard, bienvenido, y pues sí, efectivamente. Se dice que el programa de ustedes terminó en su momento más alto. O sea, ¿es cierto esto?
Fuimos como el Escuadrón Suicida. La primera parte muy mala, la segunda chingona.
A ver, el programa se llamaba Nada Que Ver.
Se llama todavía. Ahí siguen otras personas ahí haciéndolo.
Ok.
Cambiaron de cuadro. Haz de cuenta que es el Barcelona, pero sin Messi. No es cierto, no.
A ver, ya. Ahorita es el momento de sacar las emociones.
Giz está sacando la nota. Ahí sí, va claro. Muy bien la entrevista. Sí. Pues, venga,
acuérdense que yo soy como Laura de América, cuidado.
Oye, Luis Pablo, hace un buen rato yo quería que estuvieras aquí y desde hace dos semanas ya estaba yo checando, pero andabas fuera. Dije, no, pues le voy a escribir para que no ande. Andabas en Washington, andabas en Texas, según sé.
Sí.
Y ahora vives en Los Ángeles. Platícanos, porque te fuiste por el periódico El País allá a hacer, pues, ahora sí, la nota desde Los Ángeles. ¿Cómo te está yendo en la vida angelina?
Pues muy contento de la llegada a la ciudad. Es una ciudad que creo que tiene mucho, pues, una sintonía muy, muy cabrona con todo lo mexicano, con Ciudad de México, obviamente también pues con Guadalajara. Hay una cantidad de paisanos que yo creo que son un motor increíble para esta ciudad, ¿no? Hoy que estamos grabando 15 de septiembre, pues yo ya escribí desde la mañana, aquí hay birria, tacos dorados, lo que sea, hay buenísimo, hecho por compatriotas, así que para rato. Es raro, ¿no? Porque estos festejos que se tienen, ya ven que el Día del Mexicano es el 5 de mayo, que nadie entiende todavía muy bien por qué quedó instalado aquí. Pero ahora que sí es septiembre, ¿no? Sí se antojan esos platos, un buen pozol o pozole.
Oye, pero sí. Estuvo, o sea, cuando ya viste la posibilidad de irte a Los Ángeles, ¿a ti cómo te pegan esas noticias? ¿Fue prendezón inmediata y entusiasmo guerrero ya para emprender? Es que a mí yo admiro mucho los que viajan, cabrón, y los que se van a vivir a otro lado. Pero tú ya eras de mucho mundo, ¿verdad?
Pues yo llevaba 8 años en el periódico y soy, digamos, de los que comenzamos ahí con un grupo de compañeros el experimento de América, ¿no? Es un periódico europeo, es un periódico español, con una visión también yo creo que un poco eurocentrista desde que fue fundado. O sea, así con esa idea se llevó de contarle Europa a los españoles, el mundo a los españoles después de la dictadura. Y yo pues comencé ahí, yo ya era periodista desde hace varios años, de hecho este año cumplo 20 años estando en redacciones de La Mala Vida, pero bueno, así que pues llevaba 8 años aquí y surgió la posibilidad de venir para acá. Y pues creo que está muy chingón de tener a alguien con una visión mexicana, de una visión de otra perspectiva, ¿no? En una ciudad que tiene pues tantos millones de habitantes como es Los Ángeles, ¿no? Bueno, California, todo el estado de California, no solamente están aquí todos en Los Ángeles, sino están repartidos por todo el estado. Entonces yo creo que pues es una, fue una de las apuestas del periódico, y yo encantado pues para tratar de probar nuevo terreno, ¿no? De
salir. ¿No te dio miedo?
Pues miedo no. Yo creo que sí son retos, porque vivíamos, en mi caso yo vivía pues empantanado en la realidad mexicana, ¿no? Que es pues la dinámica que ya está completamente marcada, ¿no? De abrir el ojo, poner el play en la mañanera, hacer estómago desde tan temprano, ¿no? Quedaron ahí con todos los pinches ataques del país, ¿no? Al periódico. Entonces, estar como muy enterado con lo que está pasando en el gobierno. Y ahora, pues, el reto es simplemente poner eso en un segundo plano, porque pues el eje mexicano, el eje latinoamericano sigue existiendo, pero pues también contar otro tipo de historias para otro tipo de público, ¿no? Ya puede ser para los latinos que están aquí en Estados Unidos, para los que hablan en español, y pues obviamente para todos los lectores del periódico
O sea, ¿tu puesto específico cuál es? ¿Cuál va a ser?
Yo soy corresponsal del país. Estoy, digamos, como en la costa oeste, que antes era una cosa muy tradicional para cubrir un poco de tecnología, o cubrir un poco de espectáculos o cultura, más bien, ¿no? Toda la industria del cine, cubrir un poco migración. Pero la verdad es que es tanto el trabajo que, como dice Trino, pues yo estuve en Washington para ver la reunión entre el gobierno de México y Estados Unidos la semana pasada. Estuve en Texas para ver la ley del aborto, porque es una norma pues muy grave para lo que significa los derechos de las mujeres. Entonces he estado yendo del tingo al tango, o sea, no salgo también de la costa oeste, y me toca viajar por todo por todo el país, ¿no?
Oye, Luis Pablo,
¿qué perro estás? ¿Qué perro estás?
Ahora que estás allá, pues te fuiste con tu familia. Félix ya está enorme, me lo imagino. Lo padre es que no se fue solo, pues ya se fue con su mujer y con su chavito. Luis Pablo, estás ahí en medio de, además, de una onda padre en el momento en el que pues ya no está Trump, ya se salió de ahí, te tocó ya, digamos, también California ayer 14 o hoy 15. Hubo esta como votación para ver si corrían al gobernador, ¿verdad? Entonces,
sí, la revocación de mandato.
Sí, ganó de todas y demás. ¿Tú cómo ves en Estados Unidos todo este rollo de la pandemia? ¿La han tomado también tan así, tan fuerte como en otros países, o están muy relajados?
Pues yo creo que aquí es un poco como y es interesante un poco también lo que preguntaba Gis, de ver las cosas con otra perspectiva, porque yo creo que todo el mundo siente que no hay peor gobierno, o sea, que no hay gobierno con una peor gestión donde está parado, ¿no? Nosotros estamos en México y pensábamos que no hay peor que López-Gatell, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces te paras aquí y efectivamente ves que hay gente que piensa que nadie lo pudo haber hecho peor que el gobernador de aquí, ¿no? Que Gavin Newsom, que es un tipo ahí súper súper guapo, ¿no? Muy californiano, que fue gobernador, fue alcalde de San Francisco durante muchísimo tiempo, un progresista, ¿no? Y los republicanos lo alucinan pues porque él es mucho de ponte la mascarilla, de mandar obligatoria las vacunas. Entonces, pero eso es en la isla de California. Hay muchísimos republicanos que no quieren usar mascarilla, que no quieren vacunarse, que quieren ser, ya saben, esta cuestión de la libertad a lo máximo, ¿no?
Está muy fuerte todo ese rollo, o sea, antivacuna, o sea, hay
Totalmente.
Motines y la...
Bueno, ¿viste o vieron los dos lo que pasó en París? Esos pleitos entre antivacunas, eso está pasando mucho en el mundo, y tú crees que París pues están muy adelantados y creen, y crees... Y la banda está muy orate en todos lados, o sea...
Está, exactamente, exacto, es como los orates en todos lados, y los orates también se informan, y también yo creo que también hay que entenderlos, aunque uno tenga cierta perspectiva y ciertas creencias y ciertas convicciones, ¿no? Aquí lo que vemos es, pues, por ejemplo, eso no ha pasado en todo el estado, pero en la ciudad de Los Ángeles, que es una de las ciudades pues más pobladas de Estados Unidos, con el distrito escolar más grande de Estados Unidos, bueno, el segundo después de Nueva York, pero uno de los más grandes, pues las reuniones de padres de familia se pusieron como de pleito de mercado, cabrón. O sea, entre los gritos de los padres antivacuna, antimascarilla, a decir que cómo es posible que le impusieran eso a sus niños, a sus hijos, que cómo va a ser, porque aquí la vacuna va a ser obligatoria a partir de enero. Y entonces, conforme te vas corriendo al este, ¿no? Vas viendo otros estados en lo que es, pues, de Arizona para hacia Texas, hacia, sobre todo hacia el sur de Estados Unidos, lo que es, pues, Luisiana, las Carolinas. Todo eso se exacerba más, hay más radicales, se defiende con mucha más convicción todos esos valores conservadores. Entonces, pues me tocó llegar en ese momento donde, como dice Trino, se fue Trump, pero el trumpismo no se ha ido. El trumpismo está súper vivo y yo creo que se sienten representados con estas posiciones bastante radicales, ¿no? O sea, ya sea negar el cambio climático, oponerte a las vacunas, a las mascarillas, pues obviamente pues los valores morales encima del derecho, el derecho de las personas, de las minorías. Pues ese es, como tengo un vecino que es un hippie que dice, it's crazy times, man, it's crazy times.
Ya te conectaste con tus vecinos groovies, qué bien, cabrón.
Sí, aquí en California es fácil eso ahí de, también hay mucha buena vibra, es la vibra más del oeste, ¿no?
Sí, sí, son supuesto. Famosos también por eso, ¿no? Ahí en California.
Sí, por supuesto. ¿Ya te diste tu chance de ir, por ejemplo, a Venice y a la playa esta... de Santa Mónica o a toda esta parte más hippiosa?
Sí,
estuve... ¿Y ponerte hasta el queque?
Todavía lo de ponerme hasta el queque, me lo estoy guardando quizá el momento ahora que en octubre cumplo 40 años.
Y ¡eso!
Los 40 es
¡ándale!
Un...
¡Eso! ¡Chingón!
Sí, pero es que las drogas que tienen aquí en California son como de potencia nuclear, ¿eh?
¡Ah, es cierto! Sí, es cierto, ¿verdad? Ya están... checadazas para que si tu objetivo es ponerte hasta el cepillo, o sea, tienen ya lo que necesitas, cabrón.
Y eso, o sea, me pasó ahora yendo a Venice, porque digo, voy a cumplir 6 meses aquí y no había ido hasta el fin de semana, que estuve con la familia un poco para que Félix viera la playa, pero me tocó ir un poco tarde y sí, ya empieza a meterse el sol y ya se empieza a poner un poco acá...
espeso.
Sí, exactamente, un poco punk la zona.
Ándale, ándale.
Hay una, digo, finalmente esta ciudad tan diversa como es, tiene varias problemáticas y una de ellas es la crisis de los sin techo, ¿no? De los homeless, de las personas que no tienen casa y que se han hecho muchos campamentos. Y hay uno de ellos importante, grande, cerca de Venice, que es una zona muy turística, pero pues se nota, pues son finalmente campamentos de gente que no ha tratado bien sus adicciones a las drogas, ¿no? Al fentanilo, la heroína, pues cosas pesadas. Y a veces yo creo que ese ambiente se nota en algunas partes de la ciudad, ¿no? Que es,
no, pues sí.
Es una de los lastres que tienen.
Oye, pero, o sea, ahorita me estaba tratando de acordar, ¿qué no se supone que la locación donde ocurre Blade Runner es Los Ángeles?
Sí, sí, efectivamente.
Señor. Sí, sí.
Sí, ¿va?
Sí, el centro, Downtown.
El Downtown, que la estación de policía de Decker, que es Harrison Ford, es el Central Station, que es la estación de trenes que está ahí ubicada en el centro de la ciudad, donde llegan todos los trenes, y al lado está la placita, que es, digamos, el lugar donde las primeras familias mexicanas fundaron Los Ángeles. Están haciendo...
Es curioso porque creo que hay un metro, ¿verdad? Y casi nadie lo utiliza o es muy cortito el trayecto, yo no sé, pero hay un metro en Los Ángeles, aunque es la ciudad del automóvil, ¿no?
Fíjate que yo llegué sin coche. De hecho, todavía no compro coche porque siento que va en contra de mis principios, aunque aquí
¿Ah,
es...
¿Sí? Sí, es que en Ciudad de México se la pasaba en bicicleta, ¿no?
Sí, yo soy ciclista, y me gusta mucho. De hecho, llevo pues desde 2006 sin tener coche.
Pero ¿qué grueso?
Aquí ya valió madres, cabrón, eso. Por dos razones.
O sea, ¿cómo te vas al trabajo? O sea, ¿te queda lejos de donde vives tú?
Pues que trabajo aquí donde estoy sentado. Aquí donde me ves, en esta oficina medio vacía. Este es el escritorio de trabajo, porque no hay oficina del periódico aquí. El trabajo
¿No te dieron oficina?
No, caray, ¿cómo ves? Pero tengo como las buenas oficinas, una vista. Tengo una vista, sí. Aquí, una ventana para ver los hippies, ¿no? Que viven acá.
Oye, pues sí se ve ambiente como que te están terminando de dejar tus cosas, la mudanza. Veo una caja allá atrás.
Sí, no, sí.
Pero, oye, pero dices que tardaron en llegar tus cosas o...
Sí,
o
sea, cinco
¿por qué
meses.
Tanto?
Cinco meses, ¿no?
Cinco meses por la pandemia. Una pinche mudanza.
Por la pandemia.
de Ciudad de México aquí, lo hubiera hecho yo en unas pick-ups rentadas así de...
Sí, claro.
Me han dejado unos, ir y venir.
Te llevas unos migrantes de pasada y sacas una feria de pollero y llegas más rápido.
Y hubiera sido más rápido. Pero ese fue uno de los pinches colmos. Estuve esperando la mudanza 5 meses. El día que llegó...
¿5 meses?
Que llegó la semana pasada, la semana antepasada, lo que más me hacía ilusión, ¿no?, era desempacar la pinche bicicleta, ¿no? Que ya venía desde México. Y yo ya me veo, o sea, llegué aquí, lo primero que hice, me compré una pinche bicicleta. Y entonces fui a ver un juego de básquetbol de los Clippers, ¿no? Y se me hizo fácil, como en México. Llegué al estadio, pues le puse el candado, me fui, pues se me pasaron las cervezas, ¿no? Y dije, no, pues la voy a dejar aquí para no ponerme, pues ya salí, era de noche, para no ponerme arriesgado en unas calles, porque las calles de aquí sí están cabronas. Regresé el otro día y la pinche bicicleta ya no estaba.
¡Ay, no, madre! ¡Bienvenido a Los Ángeles!
¡Bienvenido a Los Ángeles!, ¿no? Entonces eso fue llegando. Entonces el día de la mudanza, bajo todas las cajas, la primera... la pinche bicicleta, no mames, así qué ilusión, ¿no? Saco la bicicleta y saco la silla del niño, que pues es pues, donde salimos a pasear, ¿no? Y entonces la dejamos recargada pues, ahí en el pequeño patio que tenemos atrás, y pues en los de la mudanza bajando el resto de las cajas, y se chingaron esa bicicleta también,
cabrón. ¡No mames! ¿Los mismos de la mudanza?
No sabemos quién fue.
De Los Ángeles.
Pinche, exacto, un vecino aquí que vio llegar el camión de mudanza y dijo, puta, de aquí ya, aquí, a ver qué les bajo. Y les fue a bajar la cosa que más esperaba, la pinche.
Sí, no puede ser.
Sí, entonces yo creo que es el gesto este, un poco de Los Ángeles, decirle, cabrón, cómprate el coche, cabrón. Ese es el gesto de decirle, aquí tus pinches mamadas de dos ruedas, no.
Sí, claro. Así es, definitivamente. Pero entonces, ahorita, para ir, por ejemplo, a lugares como que fuiste a Venice, o si vas a Santa Mónica, ¿vas en Uber o taxi o cuál es
la...? Sí, pues es el método híbrido, ¿no? A veces sí uso entre un trayecto en metro. El metro, el problema es que sí hay una red de metro, pero es tan extensa esta ciudad que no es insuficiente. Entonces es algo importante para moverte. Quizá de este a oeste, ¿no? Como de Santa Mónica al centro y un poquito a norte y a sur, y párale de contar.
¿Tú en qué zona más o menos estás en Los Ángeles?
Yo vivo, encontramos un lugar padrísimo, que es mi esposa lo describe muy bien, es como un campo de golf para clase media, ¿no? Ajá, es un lugar con muchos jardines, está en el centro, digamos en el centro geográfico, y es una joya arquitectónica. De hecho, es un monumento arquitectónico histórico de Los Ángeles.
¿Qué es el monumento?
Todo el complejo el complejo residencial, porque no está cerrado, ¿no? Es de libre acceso, y está, se llama Village Green. Eso yo creo que es un secreto muy bien guardado aquí en Los Ángeles. Ajá. Y son 600 departamentos, pero no en torres, está como muy bien.
No, son como esas casitas que salen en las películas de los años 40, 50. Es más, en el Big Lebowski, por ahí, como esas tipo de casas que eran como...
Exactamente, son achaparradas y estamos ahí, pues, por ejemplo, yo tengo una vecina acá arriba, tengo otra acá, pero no se notan porque están muy bien distribuidos. Ajá. Fue un sueño urbanístico ahí de los 40, y está, la verdad es que está chingón por acá, y es una zona muy céntrica. O sea, estamos no en el... es que downtown está un poco más jalado hacia el este. Esto está en el centro de la ciudad. Entonces, está bien para moverse. Estoy a 15 minutos del aeropuerto. Estoy a 15 minutos de Hollywood, ¿no?
¡Qué maravilla!
De la zona, o sea, de la zona como financiera también. Está bastante bien. Pero entonces, entre metro, patines, Uber...
Así da es para estar turisteando tu ciudad un buen rato, ¿verdad? O sea, ¿ya conocías tú bien Los Ángeles o estás ahí en...?
Pues había venido como periodista a hacer unas coberturas, ¿no? O sea, había venido a los Óscares, había contado un par de historias de mexicanos en Anaheim, pero pues es que sí, es una pinche ciudad con una cantidad de secretos y de detalles.
Sí, se ve, cabrón.
Me imagino. Es que fíjate que una de las cosas, ahora ya sé que va a cumplir 40 años en octubre, que le voy a caer ahí. Es más, vamos.
Eso, ya dijiste,
vamos,
¿eh?
Sí, vamos. Porque quiero echarme un whisky en el restaurante donde Michael Douglas y...
¡Ándale, padrotón!
Bueno, ¿no? ¿Te acuerdas de esta de Kominsky Method con ¿cómo se llama el otro actor? que salen con Minsky, sí. Bueno.
Ya borré ese caché de todo. Nada que ver, mano. Ya te acabó eso, ya. Sí,
ya esa perdieron todo el callo.
Donde Michael Douglas echaba unos whiskies, que era un whisky con Dr. Pepper, que es un restaurante que está ahí por la parte donde está toda el Paseo de la Fama y todo eso. ¿Cómo se llama el restaurante?
Franca Musso Green.
Sí, exactamente. También ahí donde De Niro y Al Pacino y todo grabaron, no, más bien la de
Tarantino.
Tarantino, la de DiCaprio, sí. Y Brad Pitt.
La de Eras una vez en Hollywood. Es un restaurante con muchísimo, muchísimo abolengo. O sea, de hecho ahí pues es uno de los parrilleros que es mexicano, un cuate de Guanajuato, me contaba que pues todavía se acuerdan, es el primer lugar a la izquierda, es donde se sentaba Chaplin a comerse unos hígados. A comerse unos hígados mientras veía pasar desfilar a la gente por Sunset Boulevard. Y es un plato que siguen teniendo en la carta y ya nadie pide, pero pues lo mantienen ahí porque era lo que comía Chaplin, ¿no?
¿Cuál era el plato?
Unos hígados.
Ah, hígado.
Sí. Hígado encebollado todavía puedo yo comerlo, fíjate, eso sí, pues, no.
Ya está, Trino, tú vienes a visitarme para los 40, vamos ahí, te pides tus hígados.
Sí, claro, eso debemos hacer. Vamos haciendo una Chora TV con Luis Pablo, que sea nuestro guía, y visitamos a más amigos que tenemos ahí, a Sergio Arau, que no sé si lo has podido localizar, pero yo luego te voy a decir que se localicen para poder.
¿Tienes ya una red de camaradas allá?
Tengo, sí, pues paisanos, ya sabes que paisanos hay un montón. Tengo varios conocidos. Hay gente que están aquí trabajando en deportes, ¿no? En ESPN. También he ido a cenar con León Krause, pues, que es una de las personas que hay que conocer aquí en Los Ángeles. Ajá. Y de hecho, Arau, yo conozco, o sea, una de las Arau vive aquí, una de las hijas de Alfonso, del director de cine. O sea, no en Los Ángeles, sino me refiero en este complejo donde estoy viviendo.
En este conjunto, perfecto. Bueno, Sergio es hijo de Alfonso Arau, nomás que Alfonso es un señor grande que parece que tiene apenas 70 años, pero tiene más. Y también Sergio pareciera que tuviera menos, ¿no? Pero por ahí va,
No manches, qué admiración por esa fuerza de esa la sangre de los Arau, cabrón.
Sí,
o sea,
sí. Maravilloso.
Es la vida californiana, que es el sol ahí que yo creo que se mantiene, porque ya llevaba años viviendo acá, ¿no?
Sí. O sea,
los Arau.
Sí.
Y se ven, tienen buenos genes. Porque
eso está rico en Los Ángeles, lo que acabas de decir, el clima. Es un clima que el sol no pega, o sea, no es este sol el que te mata, ¿verdad? Que es más acá.
Yo sí la he sufrido, cabrón. Sí, o sea, hay veces que, digo, por ejemplo, aquí sí es una cosa de tienes que salir con tu cremita, ¿no? Yo no soy nada de eso. A lo mejor yo sí me ves ya más jodido la próxima vez que nos veamos en México y digas, ponte protector solar.
Estás llegando a los 40, jodidón, qué pedo.
Oye, ¿y te acuerdas que te recomendé una sala de cine que pasan todavía películas no digitalmente? Porque ya en todas las salas casi todos son digital, sino que te pasan el film como tal, que se llama Beverly Hills algo, ¿no? Cinema.
Tengo pendiente porque ahí llegué y lo primero que hicieron fue cerrar el domo. Este domo famosísimo que era, de hecho lo saca Tarantino en la película de Eras una vez en Hollywood. Que es pues como una de las referencias típicas de Hollywood y que tenía la pantalla de IMAX, y pues la pandemia se cargó a toda la cadena de cines, que era una cadena muy importante, la Pacific, con muchísimos, o sea, era uno de los fuertes aquí en California, y cerraron. Entonces siguen hasta la fecha, siguen viendo como, porque sabían, están viendo si la cadena más grande de cines los compraba o no. Y están como en la negociación de que compran algunos, pero también está, ya sabes que aquí es el pinche territorio del dólar, ¿no? O sea, de lo que mande la moneda y el dólar, ¿no? El almighty dólar.
Oye, pero dices que sale en la película de Tarantino, o sea, ¿es donde va esta a Margot Robbie a ver su propia película o algo así?
Hay una escena de Margot Robbie donde pasa, ese es otro cine, que es, ese es otro cine que está por la universidad de USC, por USC hay un pueblito que mantiene y es una esquina que sale. Pero hay otra escena donde sale también en las tomas como de de la ciudad que se hace, que es el domo típico.
Ok.
Es un domo, no me acuerdo que se llama el Pacific Dome, que le pusieron por la cadena. Ajá. El caso es que están viendo si vale más el terreno, ¿no? Entonces, si lo usan para otra cosa o si la cadena AMC lo va a revivir para que siga teniendo como su función, que es pues albergar miles de personas, porque es de los cines grandes que quedan todavía en funcionamiento ahí. Pero
oye, ¿cómo se ve allá el rollo de las salas de cine? O sea, ¿están dando la lucha? O sea, ¿va a sobrevivir la sala de cine?
Pues eso fue un madrazo, ¿eh? O sea, que esta cadena, porque era la cadena como de meñique alzado de la gente que le gustaba ir al cine, porque era una experiencia increíble, ¿no? Todos estos, los ArcLight, porque te hacían esta cosa de la mayor tecnología en la proyección, uf, el mejor sonido. O sea, para que te clavaras, los amantes del cine, muchos directores iban ahí, muchos actores iban ahí, porque era como la mejor exhibición. Y tenía también estos eventos donde los propios involucrados, ¿no?, ya sean los productores o los directores, te daban charlas después de la película cuando se estrenaba. Entonces eso hacía una experiencia increíble. Claro. Pero pues valieron madre con la pandemia y cerraron. Y ahora están algunos, como que sobrevivieron los pequeños, los muy pequeños, los que dice Trino, ¿no? Las salas que ya sobreviven más por amor al arte, ¿no? Hay una cadena pequeñita indie que se llama Álamo, que esa sigue por ahí todavía dando coletazos. Y los muy grandes, ¿no? Los tipos Cinemex o Cinépolis, que es claro. AMC. Esos sí siguen viviendo.
Oye, pero además, Gis, quiero que sepas que Luis Pablo es muy exquisito para la música, ¿no? Y de repente me pone ahí como ciertos grupos, estos grupos de los 80s, que los Sparks, ¿o cómo se llamaban estos?
Sí, los Sparks, ese pinche documental, no sé si ya lo viste, Trino, pero lo tienes que ver.
Sí, lo vi, además los conozco, ya es cuando los vi, dije, claro, hasta hay un video de Paul McCartney que se viste de uno de ellos como con un bigotito de Hitler. Era muy, muy loco, sus videos eran muy, muy pachecos en los 80s. Pero en eso de la música, ¿ya fuiste a ver algún concierto? ¿Ya fuiste a ver algo?
¡Ah, tú eres de ir a conciertos!
Me encantan los conciertos, pero no le he vuelto a agarrar todavía. Estoy todavía como...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pensando a cuál volver, porque ya regresaron. Me tocó ir a uno también de estas cosas que te invitan de pandemia.
De cada quien metido en su burbuja y la chingada. No,
fue uno de estos como Live Aid. ¿Te acuerdas de Live Aid? De estos
sí.
Que es un poco mezclan activismo con rock and roll. Pues eso fue todavía cuando llegué en abril. Estuvo chingón porque fue en el estadio donde juegan ahora los Rams, que es el estadio de fútbol americano nuevecito. Y me tocó ver a los Foo Fighters cantando con el vocalista de AC/DC, ¿no? Estaba Jennifer López, estaba Eddie Vedder, que se cantó unas canciones, pero era un evento de estos benéficos para recaudar fondos para las vacunas, para África, para el tercer mundo. No he vuelto todavía a los conciertos, pero es que aquí está, también la oferta es tan espectacular. O sea, me quedé con ganas de ir a ver a Kamasi Washington. Pero aquí sí te tienes que poner una alarma para comprar los boletos, porque no hay nada esto de me lo voy a pensar tantito porque
se acaba,
se agota. ¿Ah?
Oye,
se agota.
¿Y las tiendas de discos qué? O sea, ¿valieron ya también?
Amoeba Records y estos.
Amoeba está abierto.
¿Está abierto?
Sí, pero se cambiaron de ubicación. Ha causado polémica entre los amantes porque era un pinche templo ese lugar que tenían ahí mismo. O sea, de hecho, el domo este que digo estaba muy cerca de la tienda original de Amoeba. Y la mudaron a algunas cuadras y pues digamos que los fans de los vinilos no están tan contentos con la mudanza, porque es un sitio, ya no es tan icónico, ya no es tan grande, está un poco, sigue siendo grande, pero tienes que bajar unas escaleritas, está un poco más acotado, está un poco más atiborrado, y aquí ya sabes, todos los pinches terrenos son grandes, ¿no? O sea, de grandes superficies. Entonces ha quedado Todavía también tengo pendiente de ir, tengo pendiente de ir, pero es que no quería hasta que desempacara el tocadiscos, que es esa caja que está ahí.
Tú sigues comprando discos.
Yo sigo comprando discos.
¡Máster!
Lo dijiste como, tú eres de esa gente.
No manches, es una especie de en vías de extinción. Qué gusto ver uno de esos especímenes, cabrón. O sea,
somos pobres, pero felices.
Qué bonito.
Bueno, estás en el lugar para conseguir joyas fantásticas. Joyas. De acetatos, ¿no?
Sí, no, total, y pues ahora hay un, bueno, ya no es cosa de ahora, sino de hace algunos años, ¿no? Este pinche revival que tuvo el vinilo, ajá, que están sacando todo en vinilo, ¿todo? Y ya pues vende más, pues es el formato que más vende, ¿no? De los que hay.
Sí, pero, porque pues, tienes tu tornamesa, entonces, o sea.
Tengo la tornamesa, sí, ¿no? Sí me encanta, o sea, es de los placeres que tengo de el fin de semana cuando... Porque aquí en California, pues el plan por elección para la gente de los 40 es irse a subir a algún cerro. El mío es sentarme aquí, poner un disco, ¿no? Abrirme una cerveza y ponerme a leer y no hacer nada. Ese es.
¡Eres un jefe! ¡Eres un jefe!
¡Qué maravilla!
Pero
qué maravilla,
la verdad es que, ¿no? Cuando te das cuenta que no hacer nada, ese es un verdadero privilegio, cabrón.
Sí.
¿No?
Sí, es lo que no me entiende Kenia. O sea, me la paso diciéndole eso.
Fíjate, ahí día me platicó Luis Pablo, lo voy a airear aquí, que no tiene nada que ver, pero tenías una entrevista o, bueno, un reportaje que hacer en Canadá y no pudiste hacerlo con este lugar, ¿te acuerdas? Que me dijiste que
sí.
fue
¿Qué lugar?
Facilísimo.
Eso está...
Está tremenda la nota, pero es horrible, ¿no?
Era una nota muy terrible. Ahora igual voy a Canadá, así que igual ya cambio mi percepción sobre los canadienses, cabrón. Entonces, pero sí, esa fue... Hicieron un hallazgo en los reformatorios, digamos, los albergues. Eso. Los albergues indígenas de los pueblos nativos canadienses. Tenían la obligación de mandar a algunos menores ahí a estos sitios que eran pues obviamente llevados por católicos, ¿no? Por gente de congregaciones católicas en diferentes partes de Canadá. Y hace algunos meses descubrieron pues una cantidad de cientos de restos enterrados en estas entonces, que es increíble porque quiere decir que pues los niños se estaban muriendo ahí, ve tú a saber si de hambruna, maltrato, inanición, enfermedades o la combinación de todo esto.
Pesadilla. Bueno,
que finalmente es maltrato y están descubriendo todo esto, que es un nuevo capítulo de cómo los países pues con cierto progreso, ¿no? De primer mundo, se ven obligados a mirar a su pasado y de entender pues el pasado colonial, ¿no? Que han tenido.
Sí.
Y pues el periódico dijo, pues es un pinche historión, vamos a hacer un reportaje. Y total que no me dejaron pasar en Canadá.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por la pandemia.
Por la pandemia. Pero eso sí, yo creo que es un... Así me di cuenta de la diferencia fundamental entre canadienses y estadounidenses, que los estadounidenses es todavía valoran a los periodistas como un oficio con importancia, ¿no? O sea, es como la necesidad de contar historias y de desvelar verdades, por más dolorosas que sean. El caso es que yo llegué a Canadá, llegué por tierra porque por aire te hacían, esto fue algunos meses, entonces todavía tenían una regla de que tenías que pasar 14 días en cuarentena. Entonces, encerrado en un hotel, ahí, y no hay entonces pues pesado. Yo no podía hacer eso.
No.
Entonces llegué por tierra porque unos colegas canadienses me dijeron que era una forma de saltarse el requisito de por aire. Y llegué con la prueba de PCR, llegué con la vacunado, llegué con las credenciales del medio, con la carta, o sea, a cubrir eso. Y veías el rostro de los oficiales canadienses diciendo de, pues todo está muy bien, pero lamentablemente el país está cerrado y no hay, o sea, no hay para dónde, ¿no? O sea, no hay.
Y tú le decías, pero soy periodista.
Ahora que lo formulas, claro, pues es una de las cosas que más voy a hacer, ¿no? Si ya tomé un pinche avión para ir allá a contarlo, porque además pues quedó ahí y pues si se lo dejas, yo creo que a los periodistas canadienses, pues es decir, bueno, pues son nuestras cosas, pero no hay, o sea, no hay una perspectiva o no hay un contexto que contar.
Sí.
Yo creo que eso se lo puede añadir, pues, a alguien que llega de fuera un poco, ¿no?
Sí, claro.
Y pues me dijeron que no, que el país estaba cerrado y que no entraba a nadie. Uf. Y regresando, te dan una carta de expulsión, ¿no? Te dan una carta de expulsión. Y
de con expulsión, esa vas, qué feo, cabrón.
Con esa vas de vuelta a Estados Unidos y los agentes de Estados Unidos la leían y estaban realmente impresionados, diciendo, ¿cómo es posible? O sea, y yo les contaba, no, pues fui a, porque yo quería hacer esta historia. Me dicen, claro, claro, pues son agentes que viven ahí en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Habían escuchado el caso y dicen, pues, por supuesto, es una cosa que uno quiere leer, esto hay que contarlo, ¿no? Entonces, pues, llamativamente me
era por aquí, por el estado de Washington y lo que está al
ladito. Sí, yo llegué a Seattle, que es otra gran ciudad, y de ahí manejé a la frontera, que son dos horas y cachito, ajá, para entrar por tierra. Y es cierto que parecía un sitio... Haz cuenta que era como la garita de San Isidro, ¿no? El Tijuana, ajá, pero ahí para arriba, ¿no? Y era esa entrada a Vancouver, bueno, a la provincia de Vancouver, que en todas las garitas de tránsito por tierra, vacío, pero como un capítulo de Walking Dead. O sea, no había nada. Yo era el único pendejo en mi coche. De, como dices, Gis, de ¡soy periodista! Y que en mi coche...
¡A un lado! ¡Un periodista viene! ¡Déjenlo pasar!
Y para atrás.
¿Pero vas a volver a hacer, digamos, a hurgar todavía ese tema? ¿Vas a regresar a eso
o otra cosa? No, ya eso otra fue... Es que
si dices que eres caricaturista, sí te dejan pasar.
Ahí seguro, seguro que sí.
No,
pero igual, podías haber hecho unos dibujos más chingones en la carta de expulsión.
Sí, claro.
Oye, pero entonces tú tienes que estar, o sea, digamos que estar pensando todo el tiempo qué puede ser una buena historia, ¿verdad? O sea, una buena nota.
Pues yo creo que sí, es un poco qué puedo aportar en una historia que se va a contar mil veces. Y yo creo que eso es, si puede ser un poco de bagaje, un poco de más de empatía o del lenguaje común, ¿no? En este caso, como latinoamericano que soy, yo creo que pues eso es lo que es interesante, ¿no? A lo mejor,
sí,
te digo, yo ahora que las discusiones de privilegio, de todo eso, pues bueno, yo creo que también nosotros como seres humanos, que los periodistas somos, no hay objetividad en las historias. O sea, nos vemos volcados en todas las historias, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso es lo que se lo que se tiene que notar cuando cuentas ese tipo de historias. Al mismo tiempo,
pero,
que sea justo,
o sea,
pues, una visión justa.
Pero ¿qué tan digamos, matada es tu chamba en ese sentido? ¿Estás obligado a entregar cada cuántos días algo? ¿O qué pedo? ¿O puedes decir, no, pues estoy en un periodo ahorita de reflexión, déjenme?
Eso, híjole, me encantaría que fueras un editor de periódico para que tuvieras tiempos de reflexión en las historias.
A ver, es que me cuesta a veces entender cómo son los ritmos.
Es que, ¿sabes qué? Es importantísimo. Yo también creo que es importantísimo, y por la velocidad de la información, creo que esos periodos cada vez se ven más reducidos, y eso sí creo que a veces puede terminar afectando el resultado final, ¿no? De cómo haces una cobertura, cómo haces una historia, porque pues hay que leer un chingo, ¿no? O sea, no es ir ahí a preguntarle a los antepasados, ¿no? De, oiga, ¿y tus antepasados están enterrados aquí? ¿Cuántos? ¿No? O sea, no puede ser algo tan frívolo. Ajá. Y yo creo que el periodista necesita tiempo para cocinar las historias, o sea, tiene que leer, tiene que estar en los lugares, tiene que recoger un poco como el pulso de los sitios donde está, ¿no? Hablar con gente. Pero lamentablemente sí, yo creo que todo se ha empacado ahora, pues, en estos tiempos de la información, que es tratar de condensar todo eso en el menor tiempo posible y contarlo lo más rápido que se pueda, ¿no?
Claro. Sí, por eso, o sea, digamos, tú tienes una historia y te dan un plazo, me imagino, para cubrirla, o cómo está el pedo, cabrón.
Pues yo creo que más va más con fechas que otra cosa. O sea, hay grandes historias que cuando ya cuando estás en esto y cuando estás en el ciclón noticioso, porque, pues, o sea, por ejemplo, este es un periódico que, a diferencia de otras de otras grandes cabeceras, sigue haciendo una apuesta por mantenernos a nosotros corresponsales desplegados en varias partes del mundo. O sea, firmar donde suceden las cosas para aportar visiones. ¿No? pero pues es imparable el ritmo de noticias que hay. En Estados Unidos somos 5 personas para un país de cientos de millones de habitantes, donde todos los días hay una máquina que produce historias terribles, historias increíbles. Donde hay muchísimo apetito y donde además hay que decir todo esto. O sea, hay grandes historias y luego están historias pedorrísimas que porque se convirtió en trending topic hay que hacerlas, ¿no?
Las inflan.
Estás así. Sí, pues porque hay 10,000 cabrones que están fascinados o fascinadas con tal cosita. Ajá. Que eso en una página de periódico le darías un párrafo o dirías simplemente eso no lo damos porque no es importante, porque esto es pasado mañana, ya no existe. Pues estamos obligados a alimentar la web y luego ponerte con esa gran historia que quieres contar.
Sí. Es que sí está cabrón eso de los trending topics, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, por un lado dices, oye, no, espérame, eso no amerita. Pero luego ves que como la atención de la banda está ahí, tampoco te puedes hacer güey y ignorarla. O sea,
ahí hay una gran ventaja, además de que ahora el país, al menos aquí en México, no sé si toda Latinoamérica, ya no sale en papel. Entonces, no hay esa restricción de que dónde voy a poner la nota, sino que la nota siempre es importante porque hay todo el espacio en el mundo electrónico para poderla poner. Entonces, de repente, esto que estás diciendo, que noticias pedoras, pero luego hay noticias que yo me estoy muy al tanto porque me encantan las secuoyas que hay en el norte de California, sí. Ahí por... Y hay un incendio, que los incendios siguen siendo... Guillermo del Toro platicaba y decía, es que, no mames, cerquita de donde yo vivo había incendios y cada año vuelve a haber y no hay manera de evitar eso. Me imagino que es por la sequía, me imagino por eso. Pero luego leo que los chinos están haciendo una onda de cañonazos para que llueva. ¿Por qué no hacen eso para que no se incendien ya los lugares tan chingones? O sea, ¿por qué no hacen eso los gringos?
Pues porque, o sea... Son algunas cuestiones, sí, pero por ejemplo, la temporada de lluvia, que por cierto, una de las experiencias más cabronas que me ha tocado cubrir en estos meses fue el incendio. Porque ya, sí. Digamos que como mexicano ya me había tocado huracanes, ¿no? Ya sí. Había estado alguna vez desplazado para cubrir un desastre natural, un huracán, ¿no? Había estado obviamente en terremotos, ¿no? De primera mano.
Ya.
Pero nunca había estado en un incendio y me tocó ir a ver cómo uno de estos incendios, que por estos días se va a convertir en el más grande de la historia de California, consumió completamente un pueblito que estaba desde la fiebre del oro, ¿no? O sea,
se debe ver tremendo eso.
Y era, pues quedó cenizas, o sea, y tengo las fotografías que yo no sé si tú las viste, Trino, porque sí. Las puse en Instagram, porque sí, francamente sí, eran... Yo nunca había visto tal, eran como una pátina de Denis Villeneuve, ¿no? O sea, como sí. Esto que ha él hecho, ya sí, veremos en sí. Duna, pero como la todo amarillo, ocre, exacto, la atmósfera. Mira, yo volteaba a ver el sol y el sol, la podías ver, era una pelotita mate, amarilla, de toda la nube de ceniza en la que estábamos como ahí adentro, ahí metidos. O sea, de hecho, con la ropa que yo traía puesta ese día, duró semanas impregnada, a pesar de varias lavadas, impregnada del olor a madera quemada. O sea, yo nunca.
O sea, ese lugar lo evacuaron.
Ese lugar lo evacuaron, sí, porque eso sí son muy buenos. Y es una de las cosas que yo creo que siguen haciendo como el día de la marmota, lo que dice del toro, ¿no? De cada año ahí viene el incendio más cabrón y al otro el más cabrón y al otro el más cabrón.
Sí, sí.
Pero no hay víctimas humanas, o sea, no hay víctimas humanas porque ya se han convertido tan, son tan especializados en el combate de estas cosas que ya saben ver un poco las trayectorias, saben para dónde se van a mover, entonces sacan a toda la gente de las poblaciones que están en riesgo de peligro dependiendo de los anillos y de
avance. ¿Pero qué? ¿Las llevan a unos campamentos o qué?
Sí, ponen unos campamentos, por ejemplo, la gente de ahí, de este sitio, era la primera vez que se enfrentaban a un incendio forestal. Entonces, imagínate, yo creo que algunos no tenían seguro, porque en otras partes de California, pues un incendio para un seguro contra incendios es básico, ¿no? Es un gasto básico. Y en este caso no. Y muchas de las casas estaban construidas de madera. Ya ven que en esta casa, en Estados Unidos, les encantan las casitas estas de madera, que es mucha herencia de los pueblos de leñadores de esa época, ¿no?
O sea,
de
la época colonos.
Del Gold Rush, exacto. Y entonces, pues se fue, quedó reducido se a cenizas, menos una pinche tienda que pusieron hace muy poco tiempo de cemento.
¡Un Oxxo!
Sí, un Oxxo. Hace cuenta que es un Oxxo, un Dollar Store. Mames. Entonces llegas a este pinche pueblo con un siglo de historia y está el Oxxo perfecto y todo lo demás. Inexistente, pero no del consumido de todo. Sí. Eso fue, o sea, como en la potencia de las imágenes, que para eso estamos ahí, ¿no? O sea, para eso era importante no retomar esa noticia de alguna agencia. Yo tenía que estar ahí y tenía que contar un poco de lo que me llamó la atención. O sea, y ahí una de las cosas que más me llamó la atención es en los pinches incendios, lo que más queda sobre el piso son cientos de miles de clavos.
Claro.
O sea que los clavos, si tú te fijas, en nuestra vida están completamente invisibles, porque es lo que lo mantiene las cosas unidas. Cuando llega un pinche incendio y se chinga todo, lo que quedan son los clavos. Entonces, ver esas alfombras de clavos.
Sí, así como los dientes de las calacas, cabrón.
Sí.
Son nuestros
clavos.
Me llama
mucho la atención. Son nuestros clavos, exactamente. Entonces, es divertida la chama, no te aburres, ¿no? Pero sí es un ritmo frenético. O sea, a mí me gustaría un poco más de tiempo para ir a ver a Kamasi Washington, porque sé que va a estar aquí. O a ir a ver la nueva película de Denis Villeneuve en una pantalla de IMAX. Pero no se tiene siempre el tiempo, pues, porque la agenda es cabrona.
O sea, pero de tu ida para allá, o sea, no dependió de alguna manera o el hecho de que terminara el programa este que tenías con Trino.
No, porque lo hacía desde
aceleró
allá.
Las cosas o qué, ¿cómo estuvo ahí eso?
No. Esto fue, yo creo que cambiaron las cosas en Netflix. Netflix, lo que aprendimos en los 2 años, que eso hay que decirlo, Trino. O sea, sobrevivimos más que muchas pinches series horribles.
Sí, 2 años, ¿no? 2 años, sí, lo hicimos bien. Yo creo que estuvo bien. Y bueno, ahorita que ya no vemos series por deber, yo me la paso viendo muchas que ahora sí es porque yo quiero, ¿me entiendes? O sea, empecé a ver una que ya me habían dicho y de necio no la había visto y estoy sumamente clavado, pero ya seguramente ya la vieron, la de American Horror Stories.
¿La del impeachment?
La de Ryan Murphy, nuestro...
Nuestro amigo.
Pero es primera vez que veo esa serie, la temporada 1, es decir, estoy empezando con la 1.
¿Y si la recomiendas?
Uf, no la puedo dejar de... O sea, quiero ya que sea noche para volverla a ver y es de miedo.
Es la de O.J. Simpson.
Es la de... No, es la...
La de Impeachment. O la de Versace.
No, estoy hablando la de historia...
No, porque tú dices American Crime Story, ¿no?
Exacto, es que...
Sí. Okay, no, esta es la de horror, la que sale Jessica
Lange. La de horror.
Que de repente hay un tema que está cerquita de donde tú estás, con la Dalia Negra. Sí. Hacen una recreación de esa muerte que es espantosa.
Sí.
Y es una serie estoy hablando de 2012 o 2013, o sea, es viejísima. Pero la sigo viendo ahorita, o sea, la estoy viendo y digo... ¿Por qué no vimos esto en su momento? Porque no estaba en Netflix, pero...
Oye, pero haz de cuenta, ustedes que ahorita les llegó el ramalazo ese de que se termina, pero ustedes están cocinando su regreso triunfal o qué, o están simplemente...
No, estamos dándole vueltas a algo que vamos a hacer.
Porque... Estamos viendo el momento y sobre todo qué es lo que vamos a hablar, o sea, porque eso es lo que dice Trino, o sea, aprendimos lo que es hablar de debe de alguna serie y pues es un ritmo también como muy 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 exigente, ¿no? O sea, porque en el mundo del streaming pues sacan muchísimas cosas y yo creo que una de las cosas que nosotros hubiéramos querido era lo que tú dices, es tiempo para reflexionar, ¿no? Para ver una serie
y digerirla.
Totalmente. Yo creo que hay series o películas que te caen tiempo después, ¿no?
Sí.
Y que estás lavando un plato y dices, esto, o sea, no había visto esto.
Exacto.
Y eso es chingón, y no se puede como decir, órale, vamos a sentarnos y hablar de esto, pa. No salen las cosas así. Entonces estamos viendo si hacemos algo más reposado.
Se esperan grandes cosas de su regreso.
y de verdad es que me da mucho gusto estar, ya tenía muchas ganas de invitarte desde hace tiempo, pero sentía yo que era el momento de volver a platicar, que ya estás más como posicionado.
Ya tengo casa, ya tengo casa.
Ya tienes casa. No es la misma que la que llegaste, ¿verdad? Es otra.
No, es otra, es otra, es otra. Ya, esta es ya mía, mía. Y llegué, o sea, como no llegaban las cosas, el primer mes y cachito nos reventamos aquí durmiendo en un pinche colchón inflable.
Sí, claro, claro.
Guerrero. Y este escritorio. Pero como dice un amigo, eso suena a una gran historia de Hollywood, ¿no? De cuando llegué, no tenía nada, dormí en el piso, cabrón.
Hacer el empresario número uno de un streaming. No, está padrísimo. Yo creo que tenemos que hacer ese viaje a estar ahí con el señor Luis Pablo para pasear por Los Ángeles.
¡Ten todo
beber,
listo!
Beber, reírnos, pasarla.
Aquí todo, vamos a amarrar los últimos detalles de eso que estamos cocinando.
De eso que estamos cocinando, por supuesto. Yo estoy en ese rollo porque ya nos quedan 5 minutos de programa y para cerrar, pues, tu expectativa en ese sentido, Luis Pablo, no, el periódico no te dice cuánto tiempo, pero tú, ¿cuánto crees que vas a durar ya? Un ratote, ¿no? Yo pienso.
Pues, no sé.
¿Cuánto te van a correr, oye? Esa es la...
No, esa no va por ahí.
Mira, yo creo que con un despido al año está bien. Con eso hay que tengo que procurar.
Es buen ritmo.
Ya tuve el de 2021. Vamos a esperar que si el país llega a ser en 2022 o después.
Experto en eso. A mí me corren a cada rato, me corren. O sea, empezó esa cosa que se llama Latinos, que yo ni sabía de qué se trataba. Y a los 3 meses me corrieron, o sea, de todos lugares me corren, pero ahí vuelvo y ahí estamos.
Es que los medios mexicanos sí son, bueno, aquí yo sé, Netflix es otra cosa, pero si algo aprendimos rápido es que Netflix hay cambios todo el tiempo. Entonces sí. Cuando llegó la noticia ni nos sorprendió, porque no. Pues, hay cambios todo el tiempo.
Ah, ni le sorprendió.
No, para nada, es que ahí sabes, porque vas viendo a la gente que es tu jefe cambiando tanto que dices, pues un día nos va a
tocar. De que ya te empiezan a llegar los chismes.
No, o sea, se conecta el Zoom y hay una cara nueva y dices, hola, chingado, o sea, es así.
Ah, el nuevo jefe.
Sí, sí, exactamente, sí. Exactamente.
Ah, qué miedo, cabrón.
Y pues bueno, así son las cosas.
No, pues muy bien, la verdad es que... Se quedan muchas, muchas más preguntas que quería preguntar más qué serie estabas viendo y demás, pero ya se nos acabó el tiempo. Seguramente cuando vayamos a visitarte, en ese sí va a ser Chora TV, que tenemos muchas ganas de ir a hacer una Chora TV contigo, con Sergio Arau, con Guillermo del Toro.
Estaría buenísimo.
Con Guillermo del Toro. O sea, en días diferentes. Sí. Pero yo te invito para que estemos ahí y también saques tú un poquito de ideas y demás.
Un reportaje que tú hagas sobre dos caricaturistas famosos en Los Ángeles
que se murieron quemados. Oye, no, pues qué maravilla que hayas aceptado estar aquí en La Chora.
Muchas gracias, maestro Bregar.
Gracias. Gracias, abrazos a la distancia. Trino ya lo sabe y también que lo escuches tú, Gis. O sea, yo soy fan de los dos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo.
¡Ey!
Sí, ahí estuvieron. Los libros, yo creo que los primeros libros de Santos y la Tetona por aquí han de estar empacados en algún lugar. Así que
no, pues tengo que ir a firmarlos, tengo que ir a poner ahí
ya está.
Acuérdate que Luis Pablo ya estuvo en una comida Místico Capetillo y es más amigo de los Capetillos, pero lo vamos a hacer Místico. Sí.
Es verdad. Sí, es cierto.
Bueno.
No, qué chingón. Mucho plan pendiente, maestro.
Sí, ya está.
Ahí
ya
estamos.
Quedó.
Ahí estamos,
gracias,
ahí estamos.
Gracias, abrazo, compañeros.
Gracias por la invitación.
Choreros, nos vemos en Los Ángeles todos el jueves que entra. ¡Vámonos!
Gracias a nuestro productor Rudy Almeida. Muchas gracias, como siempre. Y señor Pelón, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias, Luis
Chiro.
Pablo.
Adiós, gracias.
¡Am pues! Ahora sí, apagar todo el mundo su.
Nada.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable.
Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.